8:09. Estamos preocupados como sociedad porque los hechos de violencia en los espectáculos deportivos parecen ser ya a esta altura moneda corriente, algo que forma parte de. Y nos preguntamos por aquellas medidas que se deben tomar. ¿Podemos hablar de una posible solución acaso? Cuando uno fue creando un monstruo de este tipo, después no pueden lavarse las manos y decir: yo no tengo nada que ver con esto. Estas palabras del director nacional de deportes, Ernesto Irurueta, refieren a la responsabilidad que entiende tienen los dirigentes del fútbol por haber incentivado a los, no sé si bien o mal llamados, barra bravas, o quienes tendrían identificados como les temen. Lo que ocurrió en el Trócoli durante el partido Cerro Peñarol vuelve a prender una luz de alarma y a instalar este debate tan necesario, urgente, y que después provoca lugares comunes, por ejemplo, dentro del periodismo. Vamos a encarar este tema con una voz institucional y calificada, como la del profesor Ernesto Irurueta, director nacional de deporte del Ministerio de Turismo y Deporte, hasta el próximo 1 de marzo. Director, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Muchas gracias por estos minutos aquí en los estudios. Y una queridísima colega, amiga, mujer, periodista, comunicadora, referente del periodismo deportivo, Silvia Pérez, a quienes conocen con sus publicaciones en Ovación del diario El País, a través del trabajo en Estadio 1 de Canal 5. Silvia, gran gusto, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Daniel.
Gracias a ustedes por esta presencia. Bueno, preguntas unas cuantas, tiempo poco, como siempre, así que respuestas breves. ¿Hay solución, Ernesto, a esto?
Si no pensáramos que hay solución, realmente no nos dedicaríamos a sentarnos y esperar que la muerte nos llegue. Claro. Yo creo que solución para todos los problemas es lo que nosotros buscamos permanentemente en todos los ámbitos de la vida. O sea que sí, con toda firmeza tengo que responder que hay solución. Creo que todavía no la hemos encontrado, pero que sí, no solo que hay, sino que tiene que haber solución. Este no es un problema aislado del resto de los problemas de la sociedad, es uno de los problemas de nuestra sociedad. Venimos trabajando para buscar soluciones a esos problemas. Este tiene que ser un ámbito donde también trabajemos para encontrar de alguna manera que el deporte sea una expresión, como lo es, una expresión cultural, una expresión de la vida, una expresión alegre, divertida, y que entre y todos lo disfrutemos de esa manera.
¿Mucho lavado de manos?
No, yo creo que la referencia que tú hacías al inicio de mis palabras son parte de alguna de las notas que hace un par de días otorgué con motivo de los incidentes del sábado, pero que no son el todo. En esas notas yo aclaré expresamente de que haríamos muy mal si nosotros responsabilizamos a uno solo de los actores, en este caso, por ejemplo, a los clubes o a los dirigentes de los clubes. El fenómeno del fútbol es un fenómeno social, es un fenómeno en el que participan muchos actores, y sobre todo participan más actores no en el partido de fútbol, donde son 25 personas las que intervienen, los 22 jugadores y los 3 jueces que arbitran, sino el fútbol espectáculo es un fenómeno en el que participamos muchísimos más, no solo incluso en el momento en el que dura el partido, sino en la previa, en la posterior, durante el encuentro. Entonces, bien, los actores que tenemos responsabilidad, y no me excluí además en esas notas, todos los actores que tenemos responsabilidad somos varios, no hay uno solo.
Les caracteriza, les une una característica en común, y es la ponderación a la hora de hacer declaraciones, cada uno en su cargo. Por esa razón los hemos invitado, Silvia, precisamente entendiendo que esto necesita de reflexiones calmas, pero de respuestas urgentes. Y allí te traslado la pregunta: ¿hay solución a este asunto desde el lugar del periodismo, de la comunicadora que está hace tanto tiempo en esto?
Yo creo lo mismo que Ernesto, que lo hay, si no, cerraríamos la cortina y nos iríamos. Ahora, a mí lo que muchas veces me duele es cuando hay un hecho de violencia en el fútbol y toma tanta dimensión, y se habla tanto y se escribe tanto, cuando en realidad para mí la violencia no es exclusiva del deporte. Yo tengo muchos colegas que creen que hay una violencia del deporte. Para mí la violencia es una sola, está instaurada en la sociedad. Por eso los padres le van a pegar a la maestra, por eso te matan por 20 pesos para seguir consumiendo pasta base. la violencia está en la sociedad. Lo que pasa es que el fútbol es un campo, el fútbol o cualquier espectáculo deportivo, es un campo fértil, porque en la tribuna te sentís en anonimato y sos capaz de hacer cosas que no harías cuando vas en el ómnibus para tu trabajo, por ejemplo. Pero no es una cosa exclusiva del fútbol o del deporte.
Claro, el periodismo, de cualquier modo, hace un especial énfasis cuando la violencia se desata en un escenario deportivo.
Sí, yo creo que sí. Mucho más que cuando se desata en otros lugares. O sea, por algo...
¿Y eso tiene que ver con la popularidad del deporte?
Sí, seguramente. O porque de repente es más fácil echarle la culpa al fútbol que a otras cosas. A mí muchas veces me molesta cuando... No es que me moleste, pero muchas veces jueces han actuado de oficio, ¿no?, con respecto a jugadores que se han peleado en una cancha, por ejemplo, y no han hecho lo mismo cuando los propios políticos se agarraron a las piñas en el Parlamento, lo que me parece mucho más grave, porque los jugadores no tienen la preparación que tienen los políticos, por ejemplo, y están en medio de un partido. Quizás vivo esto como parte de la familia del fútbol y a veces me molestan esas cosas.
El Club Cerro responsabilizó ayer a la policía por los incidentes del sábado durante el partido entre Peñarol y Cerro en el Trócoli. Cerro dice que hubo muchas fallas en el operativo policial y que el partido no debió comenzar porque no estaban las condiciones para eso. Desde el gobierno, entre tanto, se insiste que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene las herramientas para aplicar las sanciones a los clubes por hechos de violencia por parte de sus hinchas. ¿Tiene las herramientas y no las aplica, Ernesto, desde su punto de vista?
El estatuto, el nuevo estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol aprobado contempla la posibilidad de las sanciones a los clubes. Lo que esto, luego de una serie de reuniones que han tenido, por supuesto, las autoridades de la Asociación Uruguaya con las autoridades de la FIFA, quien insistió mucho en la necesidad de la reformulación de los estatutos de la AUF para contemplar no solo este tema, sino otros temas, esto se incluyó, pero también se incluyó un artículo que establece que si la entidad, en su caso, demuestra que tomó todas las medidas pertinentes, quedará exonerada de responsabilidad. Lo cual, en los hechos, hace muy complicado que una entidad pueda ser declarada responsable, cuando no existe tampoco un protocolo que uno diga, bueno, si yo cumplo con los 10 mandamientos, entonces cumplí con todo lo que había que cumplir.
A ver cómo es eso, Ernesto, por favor.
Bueno, ¿cuándo puede demostrar una entidad que tomó todas las medidas pertinentes?
No hay protocolos, dice usted.
Bueno, yo creo que
Cerro,
no lo hay,
en este caso.
No,
vayamos al ejemplo más reciente. Puede llegar a decir que cumplió con absolutamente todas las medidas y sin embargo no es posible,
exacto,
probarlo.
Exacto, pero ¿cuáles son esas medidas? ¿Son medidas fijas para cada partido, para cada encuentro?
¿Dónde están
esas medidas?
El de Peñarol era, como se dice, de alto riesgo. Allí debería haber cierta...
Sí, pero eso es lo que se puede establecer, digamos, entre las autoridades. En la Comisión de Seguridad lo hemos hecho permanentemente, el tratar de determinar, bueno, el mayor o menor riesgo que los partidos tienen en función de los equipos que se trate, en función de la tabla de posiciones, en función del lugar donde se realiza el encuentro. Es decir, hay una serie de criterios que han determinado que distintas medidas de prevención se tome, la policía las tome en relación a esos elementos. Uh-huh. Hay algunos protocolos establecidos para seguir, pero en este caso del estatuto de la AUF, yo no conozco que haya un protocolo determinado que uno diga, yo frente a un partido tengo que cumplir con estos 10 puntos. Si los cumplo, lo que pase después no es mi responsabilidad.
El código que usted citaba prevé sanciones pecuniarias, quita de puntos, prohibición de uso de estadios y jugar a estadio cerrado, como le ocurrió el otro día a Nacional. Y ahí volvemos al mismo concepto ese de decir, ¿para qué le vamos a señalar a esta gente como hincha cuando en realidad es un delincuente que va a la tribuna? Otros dicen, no, son hinchas pero violentos, y quien paga los platos rotos es el hincha de verdad. O en este caso una institución que hizo un esfuerzo enorme.
Sí, sí. Me haces acordar unas palabras de Luis Garisto, que una vez le vinieron a pedir dinero los barra bravas y se dijeron que eran hinchas. Y él les contestó, ¿ustedes son hinchas o trabajan de hinchas?
Claro.
¿Verdad? Con respecto a lo que decía Ernesto recién, es verdad que ahora el nuevo reglamento establece la quinta de puntos y la suspensión de los escenarios a pedido de la FIFA, como bien decía Ernesto, porque cabe recordar que eso había quedado de lado en el fútbol uruguayo, ¿verdad? Ya no había quita de puntos a pedido, sobre todo de los equipos grandes. Claro. Y eso era realmente lamentable, porque no se recibía ninguna sanción. Ahora, en el caso de Cerro y del partido frente a Peñarol, yo creo que Cerro hizo todo lo que tenía que hacer, sinceramente. Creo que arregló su cancha, la presentó de manera maravillosa, se reunió con la Comisión de Seguridad, con la policía, hizo todo lo que tenía que hacer. Y bueno, no le resultó, y fue una lástima, porque Cerro es una institución que hace muchos años que trabaja para cambiar su imagen, y creo que lo venía logrando. Pero hay cosas que no se explican. Yo en parte comparto el comunicado de Cerro, porque, por ejemplo, la policía no entra a la tribuna Ámsterdam y a la Colombia del estadio. No entra a las barras de Peñarol y de Nacional. ¿Por qué entró a la de Cerro? O sea, hay cosas que no tienen explicación.
Aún en el caso, por ejemplo, de que en la Ámsterdam o en la Colombia aparezca una bandera, como sucedió el otro día, claro, del cuadro adversario.
Pero claro.
No entra la policía.
Ha aparecido muchas veces y nunca entran. Dicen, bueno, que es peor, la policía sostiene que es peor, la presencia de la policía aumenta el problema en lugar de arreglarlo y de solucionarlo. Eso te demuestra cómo está la sociedad, porque antes a la policía se le tenía miedo, se le respetaba, ahora es al revés.
Cuando yo veo la imagen del repliegue policial, quise entender de pronto que era con el fin de evitar un mal mayor, que se replegaron hasta que no hubiera más chance que empezar con la represión. Pero bueno, es una consideración personal. Dice un oyente, me gustaría escuchar una definición de deporte por mi amigo Ernesto, por parte de mi amigo Ernesto, dice alguien, y saber si esta actividad llamada fútbol, tal cual la concebimos, podemos llamarla deporte.
Yo creo que es una agradezco la pregunta del amigo oyente. Yo no voy a hacer una definición de deporte, pero sí quiero decir algo que me parece que viene muy a cuento de lo que nos pasa.
A ver.
Cuando se piensa en el fútbol, en el básquetbol en menor medida, pero también en el básquetbol, porque son los dos únicos deportes donde hemos tenido incidentes, tenemos incidentes, si nosotros pensamos en el fútbol, a modo de ejemplo, como exclusivamente como un deporte, es decir, una actividad reglada, que busca el vencer al oponente exclusivamente o a sí mismo a través de las marcas, yo creo que nos estamos equivocando. El fútbol profesional es un negocio, es un espectáculo, y como espectáculo es un negocio. Y aquí en nuestro país no terminamos de asumir que esto es un negocio, que como tal debe ser tratado. Acá la casi absoluta totalidad de las entidades deportivas profesionales del fútbol son asociaciones civiles sin fines de lucro. Y esto es un engaño. Acá hay búsqueda de lucro. No lo buscan los dirigentes. Los dirigentes tienen prohibido buscar el lucro. Sin embargo, es una actividad lucrativa. Entonces, cuando uno trabaja pensando de que esto es, entre comillas, por deporte, nos estamos engañando. Esto es un negocio, debe tratarse como tal. La mayoría de las instituciones no han entendido de que como negocio uno tiene que tener, en primer lugar, un respaldo, porque ninguna sociedad anónima o ninguna empresa en este país tiene autorización como para llevar adelante un emprendimiento, un negocio, si no tiene un respaldo. Aquí el respaldo, en la mayoría de los casos, está dado por un presupuesto de 100 anual, donde yo tengo solo 10 para cubrirlo, pero me digo, no, voy a vender a Juan y a José en la mitad del periodo, cuando venga el periodo de pases, y eso me va a cubrir el 90 que me falta.
¿Comentario sobre esto, Silvia?
Comparto plenamente. Yo creo que el fútbol es un juego. Lo que pasa dentro de la cancha es un juego maravilloso, el más maravilloso del mundo, porque muchas veces el más chico, el que tiene el presupuesto menor, el que no tiene jugadores ni plantel, le gana al otro, y eso es lo que lo hace maravilloso. Ahora, en el resto, es un gran negocio donde hay muchos actores y muchos intereses que hacen que la importancia del juego sea cada vez menor.
Bien, Cáceres y Echandi estuvieron aquí mismo, donde están ustedes esta mañana, iban en la misma dirección. Y uno se pregunta en qué medida el sector privado está asumiendo este desafío que ustedes plantean, de que estén más a la altura, porque aparentemente viene por ese lado el razonamiento, es decir, los clubes deberían estar en este momento considerando una acción mucho más decidida para evitar, por ejemplo, estos episodios de violencia. ¿Es por ahí que pasa esa transferencia de responsabilidad, Ernesto?
Bueno, eso es una parte de la historia. Por supuesto que yo decía al inicio, somos muchos los actores que tenemos responsabilidad. Uh-huh. Pero en lo que tiene que ver con la conformación de un ambiente profesional, aquí hay mucho terreno para trabajar. Ajá. Las instituciones tienen que tener una solidez económica, que no pueden depender de los pases o de la televisación, del negocio que se haga con la televisación exclusivamente, porque eso no les da, todo el mundo sabe que ese presupuesto no les da, entonces viven hipotecándose, no tienen capacidad para invertir en sus escenarios deportivos. Si yo tengo un negocio, yo quiero que mi negocio sea el mejor del mundo. Bueno, si yo le ofrezco a... Hoy día nosotros tenemos, para poner un ejemplo, hoy nosotros tenemos una sala en el Sodre, la sala Adela Reta, uh-huh, que es un ejemplo virtuoso de cómo hay que llevar un negocio, en este caso de la cultura, adelante. Es absolutamente maravilloso lo que ha ocurrido con la transformación de un centro cultural en un centro de espectáculos, donde estamos hoy a la par de cualquier centro de espectáculos en el mundo entero.
Claro.
Si uno mira la liga inglesa, uh-huh, o la liga española, uno va a encontrar, comparémosla con cualquiera de nuestros escenarios deportivos, a excepción hoy de lo que es el Estadio Centenario y el Parque Central. Las diferencias son absolutamente inconmensurables. Entonces, quizá no tenemos ese nivel. Ahora, nosotros para poder tener una liga profesional tenemos que hacer cambios profundos y nosotros determinar... Hasta aquí es profesional, el resto no.
Bueno, que no bromen, el problema pasa por la inoperancia de las autoridades de gobierno y la justicia, si ponen lo que tienen que ponerse soluciona, dice alguien por acá. El estrés social y el consumismo abonan al fanatismo, los estadios son circos fértiles para la catarsis, opina otro oyente. Las conductas narcos se instalaron en la periferia, usan violencia extrema y libran una protoguerra entre ellos y contra la policía. Y allí menciona justamente eso, que muchas veces el fútbol es apenas una cortina detrás de la cual se ocultan otros intereses y otras cuestiones. Les decía que estuvieron Cáceres y Echandi aquí. Usted mencionaba, Ernesto, hoy más temprano, el asunto de la búsqueda, necesaria búsqueda de soluciones. Vamos a compartir un tramo de lo que nos decía Cáceres a propósito, por ejemplo, de la videovigilancia y una posible solución por ese sentido.
Y en este caso lo que vamos a intentar hacer es involucrar con mayor profundidad en la resolución de los problemas a las instituciones deportivas. Creemos que allí hay parte del secreto de una posible solución.
Bueno, volvemos al compromiso de las instituciones deportivas.
Sí, yo creo que, es como decía Ernesto, son muchos los responsables. Porque uno piensa, no, los dirigentes tienen la culpa. Es cierto que los dirigentes durante mucho tiempo le dieron entradas, dinero. Creo que la mayor parte de los clubes hoy en día han tratado de erradicar eso, o al menos de hacerlo más chico, disminuirlo. Otra vez decían, no, el derecho de admisión. El dirigente es el que tiene que decir quién puede entrar y quién no.
¿Y quién debe
¿Cómo
tener?
¿Cómo un dirigente de Cerro, discúlpame, no te voy a decir de Nacional y de Peñarol, perdón, pero cómo un dirigente de Cerro que vive en el barrio va a decir, este puede entrar y este no puede entrar?
¿Y quién debería tener
esa potestad? Yo creo que es la policía, que es la justicia de este país. ¿Cómo es posible que ahora digan que las cámaras de reconocimiento facial no van a llegar hasta dentro de 6 meses? Este tema lo vengo escuchando hace años. Yo creo que no son tan necesarias esas cámaras. Cuando hay videos, cuando hay filmaciones de televisión, en que se ve claramente quiénes son los protagonistas. Yo no puedo creer que la policía y los jueces digan que no tienen pruebas, cuando las redes sociales están llenas de imágenes de lo que pasó el otro día y se ve claramente quiénes son los protagonistas.
Ernesto, ¿quién debe tener la potestad de admitir o no a una persona en un escenario deportivo?
Bueno, yo en esto siempre digo lo mismo, yo no soy abogado, yo me he guiado por los informes jurídicos. Teóricamente, el responsable que tiene que ejercer el derecho de admisión, según los informes jurídicos, es el organizador del espectáculo. Eso no quiere decir que en el caso de lo que nos ocurre en el fútbol y el básquetbol...
Pero entiende el punto que plantea Silvia, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Lo hemos dicho permanentemente, es muy difícil para el dirigente establecer, pararse en la puerta y decir este sí, este no. Eso, sin lugar a... Es más, eso puede ocurrir cuando entran 200 personas. Cuando va en un clásico 60.000 personas, es imposible. Entonces, tiene que haber otro sistema. Ahora, lo que se ha dicho desde el punto de vista legal es que a quien le corresponde decir a quién puede y quién no puede, no es a la policía, que lo tiene, en todo caso, tiene prohibido la realización, la confección de una lista de personas. Bueno, si hay un acuerdo, que yo creo que esto ha habido innumerables oportunidades para realizarlo y decir, bueno, convengamos que hay que poner en un lugar la lista de los videos tomados de las personas violentas y decir, separar, es decir, bueno, estas sí, estas no, donde tienen que participar todos.
Bueno, el jefe de la guardia,
la policía es el que tiene que decir luego, a la hora de entrar, estas personas, que ya esa lista fue confeccionada, estas no pueden ingresar.
Llamó la atención el otro día Iroa, que fue el jefe de la Guardia Republicana a cargo del operativo, que lo calificara de exitoso. Porque cuando uno observa las imágenes no ve ese éxito, por dónde pasó.
Sí, yo tampoco lo vi el éxito. Quizás la policía mide las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista del funcionamiento de ellos, que uno no lo conoce. Muchos nos impresionamos con las imágenes también de las afueras del Trocón y con la forma en que la policía reprimió a los jugadores, a los hinchas de Cerro. También en esto hay como un tema de venganza, por decirlo de alguna manera. Después que los policías son tratados como fueron tratados en la tribuna por los hinchas, cuando por fin los consiguen agarrar, hay todo un tema de eso, ¿no? Que no nos agrediste a nosotros, hubo policías heridos. Entonces, pues hay como un tema de venganza sobre el hincha. Yo no lo vi exitoso el operativo, pero no sé cómo miden ellos esta historia.
Bueno, Echandi. Alfredo Echandi estaba comentando aquí algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con eso, ¿no? El plan integral necesario para buscar soluciones. Si les parece, y lo tenemos, es que None, por favor, compartimos algo de lo que decía Echandi hace algunos días aquí.
Esto no significa que todo lo que se ha hecho hasta el momento estuviera mal hecho, por el contrario, hay cosas muy buenas que merecen la continuidad y que merecen el apoyo total.
¿Cuál destacaría
y
usted?
En esa nos basamos, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Deporte, que pasa a ser casi un libro de cabecera para nosotros y que, bueno, junto con el programa para toda la actividad deportiva y el proyecto que estamos realizando, recogemos de allí muchísimas cosas y tratamos de potenciarlas.
Bueno, lo que decía Alfredo Echandi, un comentario muy breve sobre el nombramiento de un colega, Silvia.
Me parece muy bien, creo que Alfredo se lo merece, es una persona muy capacitada, con muchos años de trayectoria, está perfecto. Me parece que hay que poner gente que conozca el tema.
La base está, Ernesto.
Bueno, me alegro de escuchar, ya lo había escuchado, de hecho, a las palabras de Alfredo y de Fernando. Porque efectivamente en este periodo se trabajó para la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Deporte. Este fue un esfuerzo realizado donde participaron todos los actores, incluido ustedes, los periodistas deportivos, que también fueron convocados para que hicieran su aporte. Es decir, todos los actores, desde el sistema político, los deportistas, los técnicos, los profesores de educación física, los funcionarios nuestros, es decir, todos los actores que nosotros entendimos, y creo que no dejamos a nadie afuera, participaron para la elaboración de un Plan Nacional de Deporte. Este Plan Nacional no es la Biblia intocable, justamente tiene las características principales de ser un plan que pretende sea permanentemente modificado. Pero lo que les va a ocurrir a los compañeros, nos ha ocurrido a nosotros en mitad de periodo, cuando este plan fue finalizado y presentado, y les estará ocurriendo a los compañeros que asuman a partir del 1 de marzo, es que no tienen necesidad de empezar de cero. Aquí hay un trabajo elaborado donde todos nos pusimos de acuerdo para sentar las bases de qué es lo que hay que hacer. Por supuesto que cada gobierno y cada dirección de deporte le dará el sesgo que crea más conveniente, pero no tiene que partir de cero, tiene una base muy bien estructurada para llevar adelante un muy buen trabajo en educación física y deporte.
Bien, ¿no se burocratiza muchas veces la decisión vinculada al deporte, Silvia, desde tu punto de vista?
Es muy probable como en tantos otros temas de este país, es probable.
¿Habría que transitar un camino alternativo, digamos una cortada para abreviar los tiempos de solución de problemas?
Y sí, pero el problema es cómo encontrar esa cortada. Claro. Es lo que yo te decía hace un rato, las cámaras famosas, estamos hablando de esas cámaras hace años, cada vez que hay un hecho de violencia en el fútbol, no, que hay que instalar estas cámaras, y seguimos sin instalarlas.
Bueno, un informe del diario El País, del 17, Dice, el fútbol se queda sin cámaras de seguridad que prometió Interior. Y esto parece insólito porque de las cámaras se viene hablando hace ya muchos años. ¿Cuántos años? El fútbol se queda sin cámaras de seguridad que prometió Interior. Clubes y policía advierten que sin ellas no se puede aplicar derecho de admisión. El nuevo sistema de cámaras de seguridad con reconocimiento facial para las canchas de fútbol no se instalará hasta pasada la mitad del año, recién para el próximo campeonato de apertura. ¿Por qué tan lento?
Bueno, no es una respuesta que tengamos nosotros. Yo he participado los 5 años en la Comisión de Seguridad, junto con el doctor Antonio Carámbula, representando al Ministerio. Este camino se ha venido transitando, se ha venido hablando, como decía Silvia, hace muchos más años aún. Evidentemente, yo al menos nunca participé en una reunión donde escuchara que el Ministerio del Interior se iba a hacer cargo de la compra de este equipamiento. Yo no participé. Si así fue, lo desconozco. Lo que sí tengo entendido, y así lo escuché, es de que esto, la compra la iba a hacer la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Bien, aquí sé que la licitación se ha hecho con las recomendaciones técnicas que hiciera el Ministerio del Interior para los pliegos de la licitación, y que el problema radica ahora en los costos.
Claro, sí, porque además ahí está una cuestión de sistemas distintos, ¿no? Escuchaba declaraciones de Ignacio Alonso, que es el secretario de Asuntos Económicos de la AUF, dice que se fueron ajustando los tiempos, que a veces hay muchas empresas que ofrecen sistemas diferentes y que hay que hacer un cálculo técnico de todo esto.
Y es la burocratización de la que vos hablabas recién.
Algo así. Dice, se quieren hacer locales comerciales y hotel 5 estrellas en el Gran Parque Central. ¿Se imaginan qué puede pasar con un partido como el de ayer? Bueno, creo que hay además una idea similar para el futuro estadio de Peñarol. Después dice, se habla de derechos cuando para algunos no entienden el significado de obligaciones. A la señora Silvia, aplausos, dice otro oyente. ¿Y la manija del periodismo? Pregunta otro.
Y es probable que se dé, pero no sé, antes yo creo que no. O sea, seguramente después de que pasan hechos de violencia, sí, porque se habla demasiado, se exagera. Es tanto las palabras que se lleva el viento que creo que en definitiva es peor. Pero no antes, o sea, el fútbol uruguayo se preparó para comenzar este torneo de la mejor manera. Me quedo con las palabras del director técnico de Peñarol, Pablo Bengoechea, que se pasó toda la preparación hablando del 14 de febrero, esperando que llegara ese tan ansioso 14 de febrero. ¿Y qué pasó el 14 de febrero? El partido se suspendió, está, Peñarol ganó los puntos, perfecto. El partido se suspendió y él ayer hablaba en conferencia de prensa de una gran tristeza por lo que pasó en el estadio de Trócoli.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en la mañana del espectador. Luego continuaremos hablando con Ernesto Irurueta y Silvia Pérez a propósito del deporte y a veces de la contracara más nefasta, de la violencia. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos avanzando en la mañana del espectador. Hay algunos comentarios de la gente. La violencia en el fútbol es como las bocas de venta de drogas. Todos saben dónde están los responsables, menos el Ministerio del Interior. Cargan las tintas sobre el Ministerio del Interior. Esto lo dice Margarita de Rivera. La escuela conductista, reprimir el síntoma por sí es ineficaz. Combatir las causas, legalización de toda la droga. Bueno, dice una persona un poco más concluyente y contundente. Ernesto, decíamos, hay soluciones porque de lo contrario usted no debería estar en su cargo, debería abandonar lo que es esta altísima responsabilidad. Hay algunas prácticas, como le decíamos hace algunos minutos a la audiencia respecto a las cámaras, y otras que tienen que ver con la cultura, y allí por dónde se debería transitar.
Acá hay un trabajo que hay que hacer con la gente. Hay que hacer un trabajo muy especial con aquellos núcleos duros de nuestra población. Evidentemente, yo creo que hay...
Cuando alude a núcleos duros, que de la delincuencia, donde está enquistada la delincuencia.
Bueno, la delincuencia o los comportamientos. Ajá. Digamos, hay comportamientos de parte de nuestra población que específicamente en el caso de los espectáculos deportivos refieren a lo que sucede con esas llamadas barras bravas, ese grupo de gente, todos hablamos y decimos son 200, son 20, son 500, es decir, hay un grupo de gente que es el que promueve, es el que lleva adelante las acciones, no son la totalidad. Hay distinto tipo de cosas que nos ocurren, porque el señor que trabaja de traje y corbata de lunes a viernes y se quita la corbata el sábado o el domingo y asiste al estadio, a la tribuna, a Ámsterdam, a Colombes, y entona junto a los demás los cantos obscenos, agresivos, se transforma. Hay una participación en una parte de la violencia, porque eso es violencia, y uno eso no logra entenderlo muy bien. Dice, ¿cómo es posible que esta persona que atiende en la, es el cajero de un banco, bueno, estoy inventando, por favor, los cajeros de los bancos que no me acusen, el no importa, que está en su empresa, es dueño de su empresa, tiene un negocio, lo atiende, trabaja con gente, va al estadio y se transforma? Esa es una parte, es una parte cultural. Ahora, nosotros tenemos obviamente identificados algún grupo, no con nombre y apellido hoy día, pero sí hay.
¿Pero qué tema, qué tipo de identificación entonces?
Bueno, los sectores donde tenemos más violencia instalada, donde tenemos más inseguridad instalada, los sectores donde hay más pobreza instalada, son los sectores que nosotros tenemos que atender. El Plan Siete Zonas, que se instaló, es un ejemplo de los trabajos que llevar adelante. El programa Jóvenes en Red, que se viene desarrollando, y yo creo que con éxito, que el famoso inicialmente denominado el trabajo con los niní, es decir, aquellos que ni estudian ni trabajan, que evidentemente después descubrimos que no solo no estudian ni trabajan, no tienen distintos componentes. Bueno, este tipo de tareas que se viene haciendo con los sectores más desfavorecidos, con los sectores que tienen más problemas en la sociedad, son los que tenemos que profundizar,
claro,
sin lugar a dudas.
Bueno, aquí, como decía al comienzo de la entrevista, seguramente se caiga en lugares comunes. Voy a apelar a uno de ellos y tiene que ver con lo que uno percibe cuando va a una cancha de baby fútbol, de fútbol infantil.
Terrible.
Y allí es donde también hay como una semilla nociva que se planta casi que todos los fines de semana.
Sí, el baby fútbol tiene cosas maravillosas y es toda la cantidad de niños que mueve cada fin de semana. Y si vos hablás con cualquier jugador de fútbol de hoy en día, desde los que están triunfando en Europa a los que actúan acá, todos salieron del baby fútbol. Lo que rodea al baby fútbol es lo complicado. Cuando uno se para en cualquier canchita y escucha las cosas que le grita el padre, la madre, la abuela, la tía al niño, que después llega a la casa y además es rezongado porque no hizo lo que el papá, la tía y la abuela le gritaban de afuera, por ejemplo, eso ya es una cosa de violencia, cuando en realidad el niño lo único que tiene que hacer ahí es jugar y divertirse. Ahí está la semilla, pero en realidad yo comparto en parte lo que decía Ernesto, porque se habla de la cultura de este país. El Uruguay ha perdido su cultura, esa cultura que le había hecho tan famoso hace muchos años, porque ya hace muchísimo tiempo que las hinchadas no pueden estar juntas en la Olímpica como sucedía antes, nosotros ustedes seguramente lo recordamos.
Claro.
Creo que este país ya no es el que era, creo que además la tecnología y las redes sociales, que en muchas cosas está buenísimo y es maravilloso, porque yo puedo hablar con alguien que está en la China, verle la cara y todo eso es maravilloso, hace que el hincha llegue al estadio ya con una carga de todo lo que se dijo en las redes sociales y todo lo que se insultó en las redes sociales, que ya llega predispuesto a tener problemas. Eso antes no pasaba.
La exhibición de armas en las redes sociales, además, por identificándose quien la porta con los colores de su equipo. Ha sucedido eso también. ¿Por qué no utilizan drones transitoriamente? Dice otro oyente. Podrían entrar perfectamente a la tribuna. A los violentos, aplíquenle la pulsera, dice Julio. Con el reconocimiento facial dejamos librado a un humano la detección. ¿No deberían complementarse con lectores de huella dactilar? Dice Sergio de Solimar.
Sí, está todo buenísimo, pero se necesita mucho dinero para
mucha
todo
plata.
Eso.
A propósito de presupuesto, también se destinó mucho recurso a esto, Ernesto, en este último tiempo. Al deporte en general.
Pero por supuesto, nosotros, si nosotros comparamos el presupuesto que tuvimos en la Dirección Nacional de Deporte en 2005... y en todo el periodo pasado, 2005-2010, en relación al presupuesto que hemos tenido este último año, 2014, que se va a repetir en este 2015, en términos generales, nuestro presupuesto en los 3-4 componentes grandes que tenemos creció multiplicándose en promedio por 10. Nosotros en el 2005 arrancamos con algo así como 5.200.000 pesos en aquel momento para un rubro que es el rubro con el que nosotros asistimos más al deporte en lo que tiene que ver, es un rubro de transferencias. Podemos transferir dinero a las entidades deportivas. A las federaciones las auxiliamos fundamentalmente con ese rubro. Este 2015, acabamos de abrir los créditos presupuestales, inicialmente con 62 millones de pesos. Es decir, de 5 millones a 60, hemos multiplicado por 12 en ese caso el presupuesto. Esto mismo nos ha pasado más o menos similar en lo que es inversiones, en lo que es el rubro gastos. Nosotros hemos multiplicado enormemente el rubro gastos porque hemos crecido en infraestructura, hemos necesitado tener más personal, tenemos más gastos de suministros en general, y todo esto ha sido cubierto. ¿Esto es suficiente? No. Nosotros aún tenemos muchos déficits en nuestras 114 plazas de deporte, en lo que tiene que ver con el aporte que hace la Dirección Nacional para lo comunitario, no son suficientes. Hay muchos lugares que no tienen, y sobre todo no tienen espacios para la aplicación de políticas, en este caso deportivas, de actividad física, aquellos lugares que más lo necesitan, porque los desplazamientos de nuestra población hacia los suburbano ha hecho que pasen a ocupar lugares donde no hay nada. Bueno, ahí tenemos un problema serio que todavía tenemos que solucionar.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Hola, ¿qué tal? Te habla Julio Bazano. Yo soy un oyente de La Mañana del Espectador. Estoy en el departamento de Rivera. Escucho a través de Radioactiva. Más que una pregunta, es lo siguiente. Yo creo que la violencia de la que tanto se está hablando y se están buscando las causas y se está tratando de solucionar el problema, yo creo que es mucha palabra y es poca acción. Y es verdad lo que decían hace un ratito allí en la radio, de que este tema de las cámaras es un tema que los vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo, y las cámaras que están en el estadio están mostrando claramente quiénes son los que son violentos y los que están haciendo todo este tipo de maneras. Yo no creo para nada que esto tenga que ver con solamente con los dirigentes de los distintos clubes ni nada por el estilo. La gente de los clubes está tratando de hacer las cosas bien, y son estos energúmenos que vienen y arman el escándalo que arman. No puedo creer que un dirigente pague para que le rompan su propia cancha. Entonces digo, creo que pasa por otro lado la cosa, es decirle a la gente esta que no entra y listo. No sé a quién le corresponde, si es a la policía, a los dirigentes, yo creo que no le correspondería tanto, pero sí a la policía y a la justicia. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias al oyente. Un saludo a Rivera, dice Rafael Mendy. Rafa Mendy, ya lo dijo Loco Abreu, el fútbol uruguayo es semiprofesional también, considerando algunas de estas cuestiones que estamos tratando. Otro oyente, Silvia.
No, decime. Me quedé pensando en lo que vos decías, vos hablabas del baby fútbol, y es difícil no caer en los lugares comunes, como vos decías, Daniel. Pero en el baby fútbol hay toda una necesidad de la familia de que el niño triunfe. O sea, muchos de esos padres, tíos, abuelas que están gritando de afuera tienen puesta toda su ilusión y su energía en ese niño que los va a salvar económicamente. Sí. Y eso también es parte del fútbol.
Claro, con una edad un poco más avanzada, creo que Grondona, el técnico de la sub-20 argentina, dice, bueno, ¿sabes qué? A mí dame el Mundial. Dice, el fair play, el premio al fair play, que se lo lleve otro. Y tiene que ver con esto también.
Sí.
Un cambio de paradigma, ¿no? Sí, sí. Antes, esta edad de los 20 era para disfrutar un poco de todavía de esa sensación del fútbol de potrero. Y sin embargo, ahora el hombre este, que salió campeón...
Es así, pero bueno. Vos preguntale a cualquier... quizás él lo dijo, pero preguntale a cualquiera que prefiere.
Claro, sí. El resultadismo, digamos.
Está bien. Pero esta es parte de esta historia, de este mundo que ha cambiado.
Negocio.
Si es un negocio, tengamos claro que claro. Es un negocio y cuáles son las reglas de juego del negocio.
Bueno, ya estamos cerrando. Dice, mientras la culpa de lo que pasa lo tenga el otro, que el problema que a veces lo generó, que lo solucione otro, no será una forma de los involucrados, dirigentes, periodistas que a veces dan manija, etcétera, de lavarse las manos, se pregunta. En este caso, ¿la culpa es de la policía? La uruguayés en su máxima expresión, dice un oyente. ¿Comentario sobre esto? Último.
Es un poco más de lo mismo, ¿no?
Más de lo mismo, Ernesto.
No, yo creo firmemente en dos cosas. Lo hemos dicho al inicio, lo seguiremos diciendo. La responsabilidad la tenemos muchos actores. No hay un solo actor responsable. Lo que sí hay que tener claro es que en cada circunstancia hay alguno que tiene más responsabilidad que otros. Y esas responsabilidades hay que asumirlas cada uno en su momento. Creo que hemos fallado en la efectiva coordinación de actuar en función de las responsabilidades que tiene cada uno en su momento. Y esto hay que hay que buscarle una solución. Ahora, insisto, el fútbol profesional es profesional, y si es profesional tiene que tener otras reglas de juego diferentes a las que tiene ahora.
Bien. Yo, para terminar, solo quiero mandarle un mensaje a la gente de Cerro, a los dirigentes de Cerro, que hicieron todo ese sacrificio para presentar el trócoli como lo presentaron, que hace muchos años que trabajan para cambiar la imagen del club, hacen trabajo social inclusive en el barrio, y los quiero felicitar porque ya anunciaron que no se van a apartar de ese camino a pesar de lo que pasó en el trócoli, a pesar de que seguramente sean sancionados con quita de puntos o con suspensión de la cancha.
Sí, por supuesto que compartir el saludo, no solo para los amigos de Cerro, sino para todos los dirigentes en general. Particularmente con la gente de Cerro, que hemos tenido alguna reunión, ellos tienen la idea de llevar un proyecto, hemos intercambiado opiniones. Creo firmemente, además, que todo ese espacio, no solo el estadio de Cerro, del Trócoli, sino el espacio alrededor del estadio del Trócoli, debería ser aprovechado para instalar un foco deportivo, un centro deportivo, con mucho más ambición que solamente el fútbol, y la pista de atletismo que tienen alrededor de la cancha de Cerro, que también deberíamos utilizarla mucho más. Pero ahí hay espacio y es una zona que requeriría realmente de nuestra atención en conjunto para transformar ese espacio en un centro deportivo que le dé una importancia a la zona y que le dé una atención que no tiene.
Para finalizar, y hago mías unas palabras de Enrique Giannuzzi el otro día en Estadio 1, que se preguntaba si iba a caer el gobierno de Valdés ahora con esto que pasó, porque por mucho menos de esto cayó el gobierno de Bauzá. Se sacó la policía del fútbol, claro. Y hasta que Bauzá no cayó, no volvió la policía del fútbol. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a caer el gobierno de Valdés?
Un apunte muy interesante. Bueno, seguramente llegaremos a ser buenos ciudadanos cuando asumamos que todos somos de alguna manera responsables. Esto cambiará allí. Un saludo a Irureta y a Silvia. Muy contra mis intereses económicos dejé de ir a la Ámsterdam y empecé a ir a la Olímpica hace más de 10 años, porque ahí te quieren obligar a cantar y a saltar como si fueras un enfermito más, dice Martín.
Con toda razón.
Buen programa, ¿no se considera a la policía un ser humano? ¿Se piensan que es un robot? Si lo atacan, ¿se debe dejar masacrar? Preguntó Ricardo de Pando. Opino que en este país, cada vez que atacamos un problema serio, molestamos a más de un conocido, o peor, a alguien con quien tenemos intereses comunes. Si no atacamos los problemas, olvidándonos de los chiquitos que somos, de lo chiquito que somos, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, algunos de los temas que están planteados por parte de la audiencia. Y un día los quiero convocar para hablar de lo otro, que es lo más lindo de todos y que ocupa a la mayoría. Las piscinas públicas, me dice alguien acá, hay que celebrar que haya tantas piscinas públicas hoy. La inversión que usted mencionaba, los polideportivos, recuerdo ya lo que se está haciendo en Mis Pagos de Tacuarembó. Así que nos queda eso en deuda.
Bueno, ojalá que estos temas ocupen más espacio. Nosotros tuvimos la tercera edición de los Juegos de la Juventud este 2014... y prácticamente pasó desapercibido en los medios de comunicación. 2.000 jóvenes que representaron a más de 50.000 que participaron en todo el país para conformar las delegaciones de cada uno de los 19 departamentos que los nucleamos en Montevideo, en 18 disciplinas deportivas diferentes, y pasa desapercibido.
Ernesto,
si no nos ocupamos,
Ernesto,
de esto,
no vende,
es muy difícil.
Como vos dijiste,
bueno, no vende, claro,
esto
que
es
no
un
vende.
Negocio.
Claro. No vende. Pero no, una cosa es el fútbol, que es un negocio. Esto no es un negocio, es un programa social.
Sí, claro, pero
entonces,
yo te digo que los medios
que
de comunicación
como
también
tal.
Son un negocio.
Piscinas, las plazas de deporte, los espacios que las intendencias desarrollan.
Sí, hay algunas dificultades porque también me dicen, mirá que hay complicaciones para el estudiante que sale del liceo y quiere ir al ICEF, a la educación física, dice que tiene que salvar una cantidad de pruebas y de burocracias, también de eso hay que hablar.
Para este, ¿no?, 2015, sí. El ICEF acaba de liberar los cupos.
Bueno,
o sea, va en camino de que sea la matrícula, no haya limitaciones en la matrícula.
Ah, qué bien. Bueno.
Lo cual es muy importante, necesitamos más profesores de educación física.
Está muy bien, muchísimas gracias Ernesto Irurueta y a Silvia Pérez por estos valiosos minutos acá en la mañana del espectador.